En A Media Sesión, la tertulia económica.
En la que contamos con Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros, como siempre. Un saludo para todos.
También está con nosotros el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Aitor, Hormuz vuelve a acaparar todo, porque después de que Trump anunciara ese Project Freedom, ese Proyecto Libertad, operación masiva para liberar embarcaciones del bloqueo que vive en el estrecho de Hormuz, se habla de ataques, se habla de que Irán atacará a quienes escolten a esos barcos. La situación no termina de aclararse y eso afecta al final a los mercados que viven sumidos en la incertidumbre.
Sí, efectivamente. La verdad es que parecía que iban a arreglarse un poco más rápidamente las cosas, pero bueno, la verdad es que ha dado muestras de bastante resistencia en ese aspecto Irán, y es lo que tú comentas. Al final, pues el presidente Trump tiene que ir moviendo ficha cada X tiempo, y eso pues crea muchísima inestabilidad en los mercados. La gente no termina de ver que el precio del crudo, mayormente, pero vamos, en general de toda energía, se estabilice, y claro, el fantasma de la inflación pues sigue estando ahí. Por lo tanto, esta situación no termina de, por lo menos, ya no te digo arreglarse, pero por lo menos estabilizarse, y claro, la inestabilidad pues no termina de irse de los mercados, por supuesto.
Iván, incluso se ha llegado a hablar de que en la isla de Harg, en las cercanías, ya se había atacado por parte de fuerzas militares iraníes, barcos estadounidenses. En cualquier caso, eso ha hecho que los futuros del petróleo suban, que todas las bolsas estén cayendo. Esto todo es muy negativo. Sabemos esas incertidumbres, esos ataques, y es que no termina de aclararse la situación.
Claro, efectivamente, Rafa, y lo que solamente tenemos es un comunicado por parte, en este caso, de Irán, que han dicho de atacar el barco. Pero lo que yo creo que queda claro es que, primero, el daño que pudieran haber hecho, si es que lo han hecho, es bastante limitado. Todavía falta ver las imágenes, o si simplemente ha sido un como aquel ¿no? que dispara un cañonazo y dice, como usted se acerque, le ataco más intensamente. Entonces, bueno, digamos que podemos considerarlo dentro de ese acuerdo, ¿no? Y de que Irán pues no está dispuesto a ceder. Pero lo que sobre todo también hay que tener en cuenta es que las negociaciones siguen estando presentes, e incluso aunque Donald Trump diga que no está muy de acuerdo con el borrador que le remitieron el pasado viernes y durante este fin de semana, también es cierto que Irán en el día de ayer, por la mañana, horario español, decía que bueno, que habían recibido respuesta por parte de la Casa Blanca, cuando en teoría se habían roto todos los canales diplomáticos. Lo que está claro es que están negociando. Irán está negociando desde una posición de fuerza. Ya hemos tenido la semana pasada el quiebre de una aerolínea americana precisamente por el aumento de los precios. Es cierto que eso es una lectura quizás un poco simple, ¿no? Y que había una mala gestión detrás y demás, pero lo que está claro es que ahora mismo pues el déficit, ¿no? de carburantes pues se está notando, y lo vamos a notar probablemente en muchos aspectos, más allá de la gasolina, sino también todos aquellos que quieran viajar este verano. Por lo tanto, bueno, están negociando de fuerza. Irán, el tiempo corre a su favor, o al menos eso nos lo hacen pensar, y habrá que ver cuál es la próxima decisión de la Casa Blanca. Lo que está claro es que a nadie le favorece esta situación.
Decisión, conocemos la de la OPEP Plus, Aitor, que anunciaba subida de la producción de crudo, apenas 188.000 barriles diarios, un gesto tras la salida de Emiratos Árabes Unidos. Hay que recordar que también sabemos que durante abril el déficit diario fue 8 millones de barriles. Se ha compensado con medidas extraordinarias, pero esto no puede permanecer en el tiempo.
No, claro, efectivamente es así. El tema de la salida de un miembro importante de la OPEP, como es Emiratos Árabes, pues siempre tiende a crear cierta incertidumbre, ¿no? Cierta inestabilidad dentro de la organización. Pero vamos, eso como en cualquier otra organización en la que se produzca una salida de este tipo. Al final, la reacción de la OPEP ante yo creo que más bien ha sido una imagen al mundo de cierta unión tras la salida de un miembro importante. Entonces, esta reacción, que lógicamente está liderada la OPEP por Arabia Saudita, que siempre han tenido ciertas tiranteces con Emiratos Árabes en cuanto a la gestión de la organización, creo que es una relación bastante, bastante normal, ¿no? Incrementar la producción. En cualquier manera, yo creo que la salida de Emiratos Árabes de la OPEP no va a tener consecuencias importantes sobre el precio del crudo, al menos en el corto plazo. Otra cosa es que si esta salida puede provocar más, puede ser el principio de una desestabilización. Entonces, sí parece claro que hay discrepancias importantes dentro del seno de la OPEP, ¿no? Que antes parecía que Arabia Saudita la llevaba un poco con mano de hierro y ahora pues esas discrepancias están saliendo a la luz. Por lo tanto, si es el principio de un mayor número de salidas o que las discrepancias sean más graves, bueno, eso habría que verlo, eso sí que puede que distorsione el precio del crudo en el medio plazo, pero bueno, en principio una salida, aunque sea de un miembro importante, creo que no. Lo importante es si realmente es el principio de algo más, que entonces sí que podría distorsionar el precio del petróleo en el medio plazo. Sí.
Iván, el caso es que parece que esto muestra nuestras costuras, la de nuestro sistema, una economía dependiente, no solo de los combustibles fósiles, que ya lo sabemos, aunque estemos intentando reducir la dependencia, sino especialmente, no sé si tú has reflexionado sobre ello, del crudo barato. Habíamos articulado en los últimos años una economía que funcionaba muy bien, de la energía barata, sabemos que Alemania lo hacía respecto del gas ruso, y el gas también, el petróleo, digo, también nos estaba permitiendo mantener esa, digamos, ficción en la que todo funcionaba bien. En cuanto esa variable cambia, todo se derrumba.
Está claro que al final, no lo llamaría ficción, es que la realidad es que al final Estados Unidos ha pasado también por una etapa muy importante. Se ha convertido en el mayor productor de crudo, el mayor exportador de gas natural licuado del mundo, y al final los intereses para Estados Unidos eran precisamente tener una energía barata. Si durante el mandato de Joe Biden llegaron a tener, en este caso, una tasa de paro cercana al 3 y pico%, pues lo que queda claro es que eso no era casualidad, era porque tenían una industria muy bollante, ahora mismo empujada por la inteligencia artificial, pero sobre todo tenían una energía muy barata. Lo mismo le ocurrió a Alemania. Alemania no ha acabado siendo la locomotora de Europa de casualidad, precisamente es lo que has mencionado. Al final el gas ruso era un garante y el petróleo ruso eran unos garantes de que todo iba a ir bien. Ahora bien, el problema está en que en el mundo, a Europa, se nos han complicado dos cosas. Por un lado, se nos ha complicado el estrecho Hormuz, que al final acaba presionando todos los precios al alza, y por otro lado, la guerra de Rusia y Ucrania. Y sobre todo, Estados Unidos, que es el bonus, como aquel que dice, de que no es precisamente un socio fiable, que si bien es cierto, los americanos nos impusieron con el tema de los aranceles un acuerdo de 600.000 millones de euros el año pasado, por verano, alrededor del mes de junio. Cabe recordar que Donald Trump ha vuelto a hablar de un 25% a las importaciones de vehículos europeos, y que todavía no hemos visto una respuesta por parte de la Unión Europea. ¿Qué condiciones va a pedir? ¿Mayor aumento de la energía? ¿Mayor aumento de inversiones europeas? ¿Más inversión en defensa, incluso fuera dentro del marco de la OTAN? Es decir, que todavía no sabemos cuál es nuestra relación con Estados Unidos. Entonces, claro, ahora mismo estamos en lo que se podría llamar el peor escenario posible. Creo que la solución de Europa pasa por la eficiencia energética, siendo egoístas, y sobre todo por las energías renovables, que es lo único en lo cual podemos destacar precisamente, y yo creo que España es un claro ejemplo de ello. Si de hecho España tiene los precios de la energía que tiene y sobre todo la estabilidad en el presupuesto, es precisamente por haber desarrollado todo el componente energético medioambiental, por mucho que se lo haya denigrado en los últimos años.
Qué bueno. Permíteme precisamente, Aitor, cambiar a España. En concreto, voy a hablar de trabajo, de mercado de trabajo, de calidad de los puestos de trabajo, porque sabemos que la macro va como un tiro, por lo menos respecto de nuestros socios europeos, pero está dejando de ser una garantía de salida de la pobreza o de incluso bienestar. Hay trabajo precario y trabajadores pobres. Eso es una brecha entre la macro, que va bien, y lo individual, que no es saludable en una sociedad, en una economía.
Sí, efectivamente, la verdad es que ese es un problema bastante serio y yo creo que lo debemos tener bastante en cuenta. O sea, no hay que olvidar que efectivamente las magnitudes macroeconómicas analizadas desde un punto de vista solitario, es decir, sin tener en cuenta la influencia de esas variables macros dentro de lo que podríamos llamar la micro, esa influencia tanto positivas como negativas, que también las tiene. Entonces, yo creo que la economía la tendríamos que, la tendríamos, o la salud económica la tenemos que mirar desde un punto de vista más global, porque efectivamente lo que dices tú, al final hay muchas, aunque los datos macro sean positivos y sean superiores a los de nuestros socios europeos, si eso no redunda en una mejoría dentro de lo que sería la economía micro o bueno las familias o como decías tú el incremento de o la no bueno, el no descenso de la pobreza pues entonces no nos sirve para tanto, ¿no? Esa buena salud en términos macro nos encontramos en un problema bastante grave, el tema de la pobreza, el tema de la pobreza infantil, porque estamos en niveles que son bastante vergonzosos, entre un 25 y un 30%, y vemos que tampoco se mueve de ahí, y las razones pues de este nivel de pobreza que lo que decías tú, que ese nivel macro, esa mejoría macro, esa buena salud macro no baja a estos terrenos, pues las razones hay varias, ¿no? Lógicamente una de ellas es la precariedad del mercado laboral, ¿no? Pero también está pues eso, un gasto social, el gasto social dirigido realmente a familias, pues dentro de España es un gasto social bastante bajo. Tenemos un gasto público muy alto, pero bastante mal gestionado. También podemos hablar del tema de la inmigración ilegal masiva, que luego pues pasa a engordar esas cifras de pobreza infantil que decíamos. Es un problema, la verdad es que es bastante serio y la solución no es sencilla, desde luego. Pasa, como siempre, pues por una buena gestión de los caudales públicos, tanto incentivando el mercado laboral para que este sea más productivo, y este incremento de la productividad no se consigue con medidas demagógicas, pero sí que es cierto que el uso del gasto público, que es ahora mismo muy alto, es poco eficiente. Entonces, claro, si hacemos un gasto público más eficiente e incrementamos la productividad del mercado laboral, sí que yo creo que ahí podríamos juntar más esos buenos datos macro con los malos datos micro, si me permite la expresión de lo de malos datos micro.
Te entiendo. Por otro lado, Iván, hoy publica FEDEA un estudio que recoge que a pesar de los fondos Next Gen, de la catarata de millones que ha venido, las actividades de mayor valor añadido en nuestra economía, si bien han aumentado algo desde 2019, no son las mayoritarias y siguen predominando los sectores tradicionales mayoritarios en el peso del empleo, en el mix del empleo, hostelería, comercio, con poco valor añadido no se consigue demasiado y encima el modelo productivo, que es para lo que se inyectaban los millones, no está cambiando.
Es que sorpresa, Rafa, lo llevamos diciendo a lo largo de muchísimos años y en esta misma tertulia. El problema de los fondos Next Generation no fue precisamente la cantidad de millones. De hecho, incluso se puede decir que fue el mayor paquete de ayuda de la historia de la Unión Europea y así ha sido. El problema es, primero, la mala gestión gubernamental, lo hemos dicho mil veces, no había forma de auditar, se dieron miles de millones sin control alguno o por lo menos poniendo unas condiciones draconianas para acceder a ellos. Conocemos, por ejemplo, de los fondos PERTE que hubo y que a día de hoy el gobierno, quedando tan solo 6 meses para hacer las últimas peticiones, un tercio de todo el dinero todavía está sin adjudicar y estamos hablando de más de 100.000 millones de euros. En fin, estamos hablando de que, bueno, pues parece que nos sobra el dinero y que lo gestionamos mal, pero es que luego si vamos concretamente al detalle, como tú bien has mencionado, pues claro, es que la mayoría del dinero se ha quedado en ayuntamientos, en administraciones locales, en administraciones autonómicas. Directamente ese dinero no ha ido a transformar el tejido empresarial en términos generales. Y luego si vemos de aquellos que han podido acceder a esas ayudas, sorpresa, sorpresa, nos damos cuenta de que solamente han sido las mayores empresas de este país. No porque tenga yo nada en contra de las empresas, sino porque las condiciones, como he dicho antes, han sido draconianas y lo que eran las pequeñas, medianas empresas que podían digitalizar, renovar, podían incluso haber emprendimiento en ciertos sectores tecnológicos, que era hacia donde queríamos que fuera. Y además Next Generation, pensando en toda esa gente joven que podía darle un aporte y un valor sustancial a España, pues nos damos cuenta de que no han podido acceder precisamente por las condiciones y sobre todo por la burocracia excesiva y también por las condiciones que han sido muchas veces muy complicadas o insuficientes. Entonces, claro, ¿quiénes han podido acceder? Pues aquellos que tienen despacho de abogados, gente que se ha dedicado precisamente a poder acceder a las ayudas. De hecho, es que estos años, incluso si nos vamos a la formación, había másters online, másters presenciales de cómo captar fondos europeos fondos. Entonces, en el momento en el cual ya se convierta hasta en una profesión el poder captar estos fondos, pues imagínate el pequeño empresario o el que tiene una cafetería y que quiere digitalizarse, o incluso alguien que está acabando su grado universitario y quiere innovar directamente en su trabajo, ¿cómo va a poder hacerlo? Cuando directamente se necesita ese amplio, ¿no?, ejército de tecnócratas para poder acceder a ello. Por lo tanto, yo creo que no es que sea un fracaso, sino es un fracaso, o sea, no es un fracaso la cantidad de dinero, sino el cómo se ha gestionado de las administraciones públicas y, sobre todo, cómo ha podido acceder la población a ello.
Qué triste, Aitor. Al final, para muchos no ha sido más que un kit digital, la compra de un ordenador, que no es tan mal, pero que eso no cambia tejidos ni modelos productivos.
Sí, efectivamente. Bueno, es un poco lo que estabais comentando. Al final, el objetivo de estos fondos, que efectivamente en cantidad no es ni mucho menos desdeñable, pues no se ha podido conseguir. No se ha podido conseguir, pues bueno, tampoco vamos a repetir por las razones que estaba comentando Iván, que son que no puedo estar más de acuerdo. O sea, esa ha sido la razón principal de la mala gestión, el incremento brutal de la burocracia, el no usar el dinero para lo que realmente fue diseñado. Y bueno, al final consigues pues lo que tú has comentado, pues un kit digital, que el autónomo cambie el ordenador, que siempre está bien, pero bueno, eso es una ayuda, que obviamente es una ayuda positiva, pero no deja de ser un parche, y con eso no se puede cambiar o no se puede mejorar o no se puede dar un salto cualitativo en el tejido económico de un país. Y en cuanto a términos cuantitativos, es decir, en cuanto a cantidad, sí había una cantidad suficiente como para por lo menos ponerlo en marcha. Lo que pasa que, claro, si esa cantidad no se puede acceder a ello, no se gestiona correctamente, pues es imposible. Y la verdad, claro, es que es una auténtica pena.
Iván, Aitor, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un placer, Rafa, como siempre.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Queda toda una hora a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.